Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Público. Estamos hoy día lunes 7 de septiembre, son las 5 de la tarde con 7 minutos, estamos en vivo y en directo. Yo estoy contento en verdad porque, bueno, es el cambio de horario, al parecer uno ya va saliendo más temprano, hay más aire de primavera, el calor insoportable, a muchos no nos gusta, pero para mí, yo no soy invernista, soy más veranista, estoy contento y te da más ánimo también, ¿cierto?, para hacer las cosas de mejor forma, así que, bueno, es el cambio de horario. Antiguamente eran las 6 de la tarde con 7 minutos, así que contento más no poder. Y bueno, vamos a entrar de lleno en este programa. Ustedes saben que siempre le damos una segunda vuelta a los temas que nos marcan la jornada. Sabemos que este fin de semana, nuevamente la tensión entre Chile y Argentina por la soberanía de los territorios del extremo austral de Sudamérica sumó un nuevo episodio, ¿cierto? Con las afirmaciones de alguna autoridad argentina. Lo vimos también con lo que ocurrió porque se juntó el presidente Kast con su par de la nación vecina, Javier Milei, y parecía haber quedado todo atrás, pero hubo unos nuevos episodios con dichos, por ejemplo, el canciller Pablo Kirchner, que manifestó que su país es bioceánico, la senadora, ex ministra también, Patricia Bullrich, que mencionó sobre el control argentino en el Estrecho de Magallanes. Eso termina de alguna u otra manera inquietando la opinión pública, y para eso vamos a estar conversando mucho más con Erika Farías, delegada presidencial de Magallanes, que está en este momento en línea. ¿Cómo está, delegada?
Bien, César, ¿cómo estás tú? No sé si me escuchan bien en el estudio.
Súper, súper bien. ¿Cómo va todo por allá?
Bien, César, acá hemos tenido hartas noticias, la visita presidencial también de un par de ministros, así que estamos con hartas actividades en el extremo sur.
Partamos porque, claro, estos son temas, la agenda de usted, delegada, es muy, muy atingente con lo que está ocurriendo, sobre todo con la visita al presidente, pero para partir esta conversación también es muy importante señalar que usted ya lleva casi 6 meses, ¿cierto?, en el cargo, y si nos puede hacer también un balance de esta experiencia que está teniendo, para que nos pueda hacer también un diagnóstico, por decirlo así, más regional de estos primeros 6 meses al mando de la delegación.
Gracias, César. Efectivamente, son 6 meses ya que estamos al mando de esta delegación presidencial. Han sido meses que hemos tenido harto trabajo, harto despliegue territorial por parte de los delegados y también de los seremi en todas las provincias de la región, con enfoques que nos ha mandatado especialmente el presidente, el gobierno, que es una, poner énfasis en la seguridad y también en el crecimiento económico de nuestra región, entre otras. Una de las prioridades también para los magallánicos es salud y la lista de espera. Tú sabes que por las distancias para nosotros no es fácil acceder a los especialistas que muchas veces necesitamos para tratar las distintas patologías en la región. Pero sin embargo, se están haciendo los esfuerzos. Se implementó al inicio del gobierno también una alerta oncológica en todo Chile, y que nuestra región fue también un modelo de avance en los primeros días para contactar a los primeros pacientes críticos. Sin embargo, nos hemos reunido con diferentes agrupaciones y acá tenemos obviamente grandes brechas que debemos tratar, que ya son políticas de Estado más profundas, probablemente no las podemos solucionar de un día para otro, como lo es, por ejemplo, el que las personas que son tratadas con cáncer o por una enfermedad, incluso los niños, muchas veces tienen que salir de la región para recibir el tratamiento en otros lugares, por ejemplo, Santiago, Valdivia, y eso también genera un distanciamiento familiar y de la red de apoyo que tienen esos pacientes, y que nosotros tenemos que hacernos cargo, y en eso estamos trabajando intensamente. También en materia de seguridad, si bien nuestros índices son diferentes a los del resto del país, nosotros no por eso hemos descuidado esta lucha constante contra el crimen organizado y el narcotráfico, generando nuevas estrategias también junto al Seremi de Seguridad, junto a las policías, y haciendo un trabajo en esta región que es más bien interagencial. Nosotros trabajamos y tenemos un comité todos los lunes de seguridad donde vamos haciendo el análisis de la semana en materia de seguridad y eventualmente cambiando de estrategia, reforzando otra. Recuerda que nosotros tenemos fronteras amplias, somos la región más grande de Chile, y que eso también implica un desafío constante. ya sea el refuerzo y la seguridad por los pasos habilitados que tenemos. Nosotros también tenemos un paso habilitado que es Monte Aimón, que es el tercer paso más grande de Chile en cuanto a ingreso de mercadería al país. Entonces, todo eso implica también una logística, el uso de tecnología, que lo estamos revisando nosotros también, y eventualmente generando, buscando ideas para mayor seguridad de los habitantes de nuestra región.
Sí, hace poco día estuvimos también acá en el estudio con una persona que trabaja en el CES, creo que el Centro de Estudio en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, y nos hablaba sobre su último informe, en donde dentro de estos análisis que se van acá develando también, se mostraba que el crimen organizado, la delincuencia común también, cuando va increciendo, también se empieza a trasladar hacia lugares donde son más tranquilos. Empieza a migrar también, a buscar nuevas oportunidades. Y Punta Arena y la zona está también ahí en el radar, por más lejos que esté, hay tranquilidad, entonces puede ser también nuevas oportunidades para el crimen organizado.
Efectivamente, las teorías y los analistas, especialistas en crimen organizado en nuestro país o en otros lugares del mundo, sostienen que cuando uno refuerza un aspecto en las instituciones o en el país, siempre se encuentran nuevas rutas o nuevas vías. Por eso nosotros también en esta región hemos estado alerta. Hace prácticamente un mes también vino a sesionar durante 2 días la Comisión de Seguridad Pública del Senado, justamente para tratar varios temas que interesan en cuanto a refuerzo también legislativo de lo que pueden ser las fronteras y a conocer también la realidad de Magallanes, que como tú bien lo dijiste, a veces por estar lejos de nuestra capital no existe el suficiente conocimiento territorial de eso, pero los senadores vinieron en una sesión que fue bastante extensa, donde se trajeron analistas de crimen organizado, donde estuvo presente el fiscal, también estuve convocada e invitada, y pudimos hacer y proponer diversas materias que puedan servir el día de mañana también a nuestra región para resguardarla más.
Bueno, interesante entonces estos puntos que nos mencionabas también en temas de lista de espera, salud, temas de seguridad. Bueno, hay que trabajar también para poder mejorar la vida también de las personas que vienen allá. Así que harto trabajo delegada, y hablemos también en esto algo que nos interesa, y al igual que lo anterior, pero lo de la gira presidencial, porque no recuerdo en qué medio leí, pero comentaba este medio que es de su zona, que usted estaba también esperando allá al presidente de la República cuando él aterriza, ¿cierto? En el aeropuerto hubo una gira presidencial que fue tratada en los medios de comunicación, nosotros los pudimos ver desde acá, ¿cierto? En Magallanes, en la Antártica chilena. Usted, la pregunta que le quiero hacer respecto a esto, ¿si destaca la presencia efectiva del Estado en el extremo austral con esta visita? ¿Se hace presente acá? ¿Cómo lo ve?
Efectivamente, el Estado está muy presente en las regiones extremas, tanto en el norte y en el extremo sur, también a través de sus autoridades, a través también de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Obviamente la visita del presidente era muy esperada por todos los magallánicos, por nosotros también, y él vino especialmente a ver unos ejercicios rutinarios que se hicieron el año pasado, se van a seguir haciendo constantemente, que fueron para ver la logística con la que contamos en la Armada también, y estuvo presente en el buque Capitán Pratt, que es un buque muy importante que colabora también con la investigación, colabora con la logística, y la gira giró en torno a esta visita, que era especialmente para ver cómo están trabajando o cómo se están preparando, especialmente en temas científicos, para la próxima temporada.
Delegada.
Sin embargo, también sí. Tuvimos ocasión de reunirnos con habitantes de la comunidad. Estuvimos en un sector emblemático que es la población Juan Pablo II, donde existen la mayoría de las viviendas son de autoconstrucción, es un sector muy antiguo, y donde también ahí en esa oportunidad nos acompañó el ministro del Interior y el ministro Iván Poduje. Aprovechamos de lanzar este programa nuevo de mejoramiento de vivienda. Y también tuvimos una nutrida agenda con las autoridades locales, hubo ahí una importante reunión con el gobernador regional y el presidente, que en el fondo se marca todo en desarrollo de la región. Nosotros acá somos una región extrema que necesitamos estar o actuar como autoridades coordinadamente para el mayor desarrollo de la región y de los proyectos que nosotros tenemos en adelante. Hay recursos que vienen del nivel central a través de los ministerios de recursos sectoriales y otros o proyectos que se levantan a través del gobierno regional. Y en eso, acá en Magallanes, hemos trabajado históricamente en conjunto por el avance de la región junto al gobierno regional. Así que de verdad fue una visita que duró aproximadamente 24 horas, pero fue muy provechosa para lo que viene y las próximas, los próximos avances en distintas materias que estamos trabajando ya.
O sea, en balance, una gira bastante redondita, por sí. decirlo así. Delegada, pasemos a otro tema entonces, porque sigue en la palestra, sigue siendo noticia esta tensión que está ahí inserta en la opinión pública, en la discusión en los medios, los analistas, esta tensión entre Chile y Argentina por la soberanía, ¿cierto?, de los territorios de su zona, porque se suma un nuevo capítulo tras lo que vimos el fin de semana con afirmaciones de algunas autoridades argentinas que se vuelve a reinstalar de alguna manera este tema que supuestamente, lo decía yo al principio de este programa, había quedado atrás con la reunión entre el presidente chileno José Antonio Kast y bueno, su par de la nación vecina Javier Milei. En Santiago hace pocos días estuvo el presidente de Argentina en el país, ¿cierto? Se juntaron, pero hay vistos también como los del canciller Pablo Kirchner, que manifestó que su país es bioceánico, y de la senadora Patricia Bullrich, ex ministra también del presidente Milei, que mencionó que el control argentino del estrecho Magallanes, hace la mención que esto es de control de argentino el estrecho Magallanes, después se retracta, y dice que no, pero ¿cómo le ve usted? A ver, ¿cuál es el análisis que hace también desde su cargo con todo esto que está pasando? ¿Cree que acá hay un poco de acto de mala fe? Porque si nosotros, no sé, me lo comentaban ahí por pasillo, otro de los analistas que están acá en la radio me decían, bueno, veamos entonces, equivoquémonos nosotros, a ellos si les va a gustar o no, porque se equivocan, después piden la disculpa, entonces igual es un tema bien complejo.
Sí, César, yo creo que eso es más bien algo como los países manejan sus políticas de relaciones exteriores, pero acá hay algo muy importante que es con lo que nos debemos quedar los chilenos, que es la declaración conjunta que hicieron los gobiernos de la República de Chile y el gobierno de la República Argentina. Yo creo que esa declaración es esencial. En esa declaración junto trataron una serie de materias. También hablan del excelente estado de la relación bilateral entre ambos países. Esta relación es histórica, no solamente en materias territoriales, sino en acuerdos económicos, acá especialmente en el extremo sur. Nosotros tenemos casos en que muchas familias son chileno-argentinas. Por ejemplo, en Puerto Natal existía la Mina 1, donde por años dio trabajo a los habitantes de Puerto Natal, que es la comuna más próxima. Por tanto, nosotros acá tenemos una relación con el vecino país, y también en esa misma declaración hay un párrafo muy esencial que dice, ambos presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten el carácter definitivo para ambos estados y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho. Yo creo que esa declaración es sumamente importante, y acá nosotros también tenemos que tomar en cuenta que las declaraciones de Estado o las relaciones del Estado las lleva el presidente de la República. Y esta declaración fue realizada por ambos gobiernos, independiente por ahí, por ejemplo, que un tiempo atrás se dio por funcionarios de las Fuerzas Armadas Argentinas ciertas declaraciones, pero esas declaraciones no representan la mirada de Estado. La mirada de Estado quedó más que clara hace un par de días con esta declaración en conjunta, creo que hicieron los gobiernos.
Interesante. ¿Y cómo también ves tú el tema de la CADEM que sale, que arroja un número este fin de semana de que el 47% de los chilenos cree que el presidente Kast manejó mal esta polémica por soberanía del estrecho Magallanes?
Es que acá, claro, las encuestas pueden decir distintas o medir distintos factores, pero acá el presidente no se ha equivocado, ha sido claro en que el estrecho de Magallanes y su soberanía son indiscutibles. Y prueba de ello fue también que el presidente Milei asistió a una reunión con él y después firmaron esta declaración conjunta. Yo creo que eso es lo que a ojos públicos y a ojos del Estado y de política de relaciones exteriores lo que prima. Independiente de los comentarios que uno podrá señalar o pueden haber distintas visiones acerca de si fue mejor o no la forma, pero acá hay una postura clara del presidente de la República y una postura clara de nosotros como chilenos y también del Estado argentino, emitida a través de, dicho sea de paso, de su presidente, independiente que de repente algunos políticos, o en este caso la senadora, haya dicho otras declaraciones después. Acá lo que prima es esa declaración en conjunta.
algún analista la otra vez, que usted me hace acordar lo siguiente, que le escuché decir también que también está la tensión, por más que hayan algunas como discrepancias políticas, equivocaciones, visto que yo no creo que sean de mala fe, esa es mi postura personal, no creo, pero decía que también se siente un poco la tensión y no en los países vecinos cuando están a punto de tener algún conflicto, para llamar un poco a la tranquilidad a las personas también que nos están escuchando. Es cosa, yo hace poco estuve en Punta Arenas y estuve en la Sofri, por ejemplo, y la cantidad de argentinos que hay, buena relación también, hay que estar en la zona también para entenderlo en esa zona, porque se necesitan ambos, chilenos y argentinos también. Está el tema de las rutas comerciales que son muy frecuentes, como dices tú, también hay empresas argentinas, empresas chilenas que se intercambian roles también comerciales para que la gente trabaje, o sea, eso es lo que, al menos así lo veo yo, estuve allá también y se nota bastante.
Efectivamente, nosotros también no tenemos conexiones Magallanes, Chile por Chile, por tanto dependemos también, y gran parte de la mercadería que entra para abastecimiento de nuestra región entra por Argentina. Por tanto, eso ha hecho que nosotros históricamente tengamos una relación con el vecino país, especialmente en materia de fronteras. Incluso se hacen, por ejemplo, ejercicios conjuntos entre Argentina y Chile, por ejemplo, para tratar o contener incendios forestales. En algunas ocasiones existió cooperación mutua de zonas que están limítrofes para combatir incendios, y se hacen diversas materias o acercamientos en distintas políticas que puedan contribuir, sobre todo acá en el extremo sur, por cercanía de fronteras.
Bueno, eso es bien interesante también, porque lo habla también una autoridad que está allá in situ y lo está viendo, y claro, se muestra cómo se necesita también la colaboración del vecino país para poder hacer las cosas mejor y mejorar la calidad de los habitantes. Delegada presidencial, que esté muy bien, muchas gracias por haber recibido este llamado telefónico de acá de Enfoque Público.
Muchas gracias, César, y bueno, quedo abierta a cualquier otra opción si quieren conocer un poquito más, pero acá llamo a la tranquilidad, acá esta declaración conjunta es lo que prima en ambos estados.
Así
será. La declaración hecha hace un par de días por ambos presidentes. Muchas gracias, César.
Seguramente vamos a estar nuevamente ahí en contacto. Estuvimos con Erika Farías, delegada presidencial de Magallanes. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En septiembre, pagando con tus tarjetas de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Belle Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jolly Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto: la capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez, sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Desde la creación de los multifondos, FP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airessecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio cualquiera, confíe en los mejores. Aires Security. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Además, nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque y vamos también a saludar a nuestro nuevo panelista que se suma acá a este programa. Está en línea Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, César. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Súper bien, Pablo. Lo decía al comienzo del programa, contento un poco con este nuevo cambio de horario. No sé si a ti te parece este cambio, ¿cierto? Pero encuentro que salir y que haya sol todavía... No sé, a mí me pone un poco más contento, Pablo.
Cuesta despertarse un poco más en la mañana, pero sí, efectivamente.
Es como un pequeño jet lag
de la ciudad en la tarde.
Es como un pequeño jet lag esto. Yo creo que decían que por ahí la ciencia avisa que esto tarda uno en acostumbrarse unas 2 semanas, por ahí. Pero bueno.
Algo sí he escuchado, pero disfrutar la ciudad siempre es agradable, así que con el mejor clima también se vuelve mucho más grato también el término de la jornada.
Partamos también con análisis también un poco gratos también para seguir en esta línea. Lo vimos el viernes, el pasado viernes estuvimos a 4 de septiembre, 4 años, Pablo, hablamos en paneles anteriores sobre lo importante de esta fecha también, qué es lo que pudimos aprender sobre lo que ocurrió en ese plebiscito donde gana el rechazo de manera contundente. Estuvimos bien mareados, una resaca, ¿cierto?, constitucional en la que estuvimos inmersos, y yo creo que hay que ya ir sacando conclusiones limpios, qué es lo que nos va dejando un poco esta ola para tomar en consideración, porque la política pasa en muchas cosas, ¿cierto? Hay mucho vértigo. Y ayer aparece también una encuesta, está a Criteria, ¿cierto?, con análisis de estos 4 años del plebiscito, donde menciona que 39% cree que el triunfo del rechazo fue bueno para nuestro país. ¿Cómo lo ves, Pablo, también con esta conmemoración, con esta fecha, los 4 años del triunfo del rechazo?
Sí, yo no soy especialista en encuestas, pero claro, a revisar lo que uno votó a 4 años después, no sé qué tan precisos sean esos resultados. Pero yo me quedaría con lo más importante, que es que este esfuerzo por refundar el país fue rechazado por una inmensa mayoría de las personas, y que incluso varios de quienes votaron a prueba hoy están reflexionando o al menos repensando sus votos. De hecho, la misma Carolina Toa, que fue la principal vocera de la prueba, comentó la semana pasada que no había votado de manera... Creo que dijo que no voté contenta, claro. Y la verdad es que ese texto no era adecuado para el país. Ha habido mucha discusión en la última semana al respecto. No hubiera llevado a una situación muy compleja desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico, probablemente desde el punto de vista de convivencia del país. Y quizá ahí vale la pena darse cuenta de cuáles eran los reales intenciones de quienes promovían esto, a través de la encuesta que publicó ayer el diario El Mercurio a García Linera, Álvaro García Linera, ex canciller boliviano, que en el fondo decía que el gobierno de Boric debía haber cambiado su estrategia con el único objetivo de que se aprobara ese proyecto constitucional. Y se lamentaba también en esa entrevista de que si al país le empezaba a ir bien económicamente no iba a haber otra oportunidad como la que hubo hace 4 años de hacer un cambio constitucional inspirado en la constitución boliviana, claro, venezolana, ecuatoriana, que vemos después de muchos años de la llegada de Morales, Correa y Chávez al poder, no ha llevado ninguna prosperidad a esos países. Entonces, yo creo que esa es la principal reflexión, más allá de que las encuestas, claro, la gente sigue diciendo que era mejor que el país no hubiera aprobado esa constitución, pero no sé, eso es un poco política ficción, la verdad.
Claro. Pero de que estuvimos al borde del abismo, estuvimos, o sea, porque como mencionabas tú ahí también, estuvo por aprobar, o sea, si se aprobaba también, hola, la plurinacionalidad, ¿cierto? Algo que divide, ¿cierto?, a los ciudadanos, al Estado, ¿qué más decir? La seguridad también tenía otro cariz, o sea, se ponía fin al estado de emergencia, desmilitarización de policía, donde muchas
veces... No, imagínate, César,
en la crisis de seguridad en la que estaba inmerso también, o sea, flor de problemas los que iban a surgir, Pablo.
Y hubiéramos tenido que estar todos el gobierno de Boric, y probablemente también todo este gobierno, tratando de implementar todos esos cambios. Entonces, en vez de estar hablando de la importancia de recuperar el mercado laboral, crear más empleo, volver a crecer, etcétera, estaríamos hablando de cómo
cambiamos el sistema de justicia que tenemos actualmente por uno plurinacional, estaríamos eliminando ciertas, prácticamente todas las atribuciones del Senado,
claro,
y entregándole más atribuciones a la Cámara de Diputados, creando una serie de empresas públicas y otras instituciones públicas que se venían a crear, y toda esa incertidumbre y complejidad institucional nos tendría probablemente con un crecimiento aún más bajo y con un mercado laboral aún más golpeado, porque obviamente todas esas discusiones no ayudan a dar certeza jurídica y nos hubieran desenfocado de las medidas de política pública que más se requieren para sacar al país adelante y que a las familias progresen.
Esta derrota que tuvo la izquierda, porque digámoslo así, fue la izquierda la que termina apoyando esto en gran parte, mucho algunos actores políticos, sobre todo de la centroizquierda, que hoy día se están arrepintiendo, tú lo dijiste hace poco con la exministra Toá, en donde incluso la reprende Jaime Baza a través de los diarios también por esta actitud, que dice que oportunismo, en fin. ¿Tú crees que esta derrota fue la peor derrota electoral que ha tenido la izquierda en décadas?
Probablemente no se me ocurre, al menos los dos somos jóvenes, pero no veo una derrota más importante, porque y las palabras de Baza, Atria y otros lo refrendan. Ellos tenían mucha fe en que esto iba a ser aprobado, en que esto era esencial para el proyecto de la izquierda más radical en Chile, y la verdad es que con eso no solo se perdió un proyecto constitucional que a mí me parecía que era perjudicial para el país, sino que se fortaleció la constitución que ellos le achacan todos los males, sabiendo que la mejor época del país, que fue entre el 90 y hasta ahora, quizá ahora con menos brillo que a comienzos y mediados de los 90, ha sido la que ha disminuido la pobreza, dado más oportunidades de progreso a la familia, incluso disminuido la desigualdad, que es parte fundante del relato de la izquierda. Entonces, a mí no se me ocurre qué otra derrota puede haber sido más fuerte que esta. Las derrotas presidenciales, tanto ahora último cuando gana el presidente Kast, las dos veces que ganó el presidente Piñera, han demostrado que son transitorias, pero un cambio constitucional obviamente es una cosa mucho más permanente en el tiempo, y qué bueno que esa mal proyecto constitucional haya tenido un rechazo tan transversal. Recordemos que todas las regiones lo rechazaron, y salvo un par de comunas contados con los dedos, creo que de una mano, fueron las únicas que donde se aprobó ese proyecto, pero por mayoría muy, muy bajita, y fue lo que conformó ese 62% de rechazo del año 22.
Pablo, justo te iba a comentar lo siguiente. ¿Y qué otra lección uno puede aprender a raíz de esto? Por ejemplo, ¿es necesario también hacer algo de manera constitucional, como por ejemplo con el tema de los quórums? Lo decía Javier Macay hace poco en el Mercurio, para poder seguramente evitar también volver a vivir algo así.
Yo creo que sería importante volver a quórum más exigente. Actualmente tenemos un quórum de 4/7 para cualquier cambio constitucional. Incluso dentro de la propia Constitución deben haber, no soy especialista en el tema, pero algunas cosas que son más razonables que puedan cambiarse, nunca por una mayoría absoluta, pero con mayoría menos exigente, y algunas otras que sean con mayorías más altas, como 2/3, como existía antes. Y esto hay que pensarlo independiente de quién esté en el Poder Ejecutivo, en la moneda. El propio gobierno ya ha dado un poco, ha sacado el pie del acelerador de su reforma constitucional para efectos de seguridad, que ha sido criticada o se le han visto posibilidades de mejora en distintos puntos. Y bueno, eso si es que sería bueno darle estabilidad a esa constitución y que incluso el gobierno, en los que uno es más afín, como en mi caso con el del presidente Kast, yo preferiría que esos cambios que daban tantas atribuciones al presidente de la República, sin los contrapesos adecuados, tuvieran un umbral de aprobación más alto que simplemente un par de votos, como es el caso de los cuatro séptimos, para que esas mayorías sean más estables en el tiempo.
Mira, justo uno de los titulares del día dice: UDI conmemora triunfo el rechazo y anuncia proyecto para incluir proceso constitucional en clases de historia. Dice, entre ellas, el partido impulsará un proyecto para que el proceso de la convención constitucional sea incorporado en la enseñanza de historia en los colegios, según explicó su presidente, el diputado Guillermo Ramírez. ¿Es importante esto dejarlo plasmado también?
Mira, yo tengo diferencias, tengo muy buena opinión y relación con el diputado Ramírez, pero creo que eso es una mala idea. Porque así como esto, que a algunos les podrá gustar, van a venir otros parlamentarios tratando de poner otros contenidos en el currículum. Y la verdad es que el currículum no tiene que decidirse en el Congreso en Valparaíso, sino que tiene que ser una discusión más técnica que lleva al Ministerio de Educación y que tiene contrapeso sólido, ya que la propuesta curricular que hace el Ministerio de Educación tiene que ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano transversal, cuyos miembros se aprueba por el Senado, pero si cada uno quiere ir a poner algo en el currículum o una asignatura nueva, como ha pasado múltiples veces, al final se desvirtúa este proceso más técnico y hay poco espacio para la asignatura y los contenidos que son esenciales de cubrir en los colegios, porque sabemos que el tiempo es limitado. Entonces, eventualmente esto podría entrar, pero yo no lo haría a través de un proyecto de ley, sino que se haga bajo el régimen normal, que es que el ministerio presenta unas bases curriculares, hay participación ciudadana incluso y de expertos para presentar esas bases curriculares y que después se aprueben, porque lo tiene que aprobar que el Consejo Nacional de Educación y no... convirtamos esto en un tema de discusión legislativa que no sabemos dónde puede terminar.
Pablo, te quiero llevar también a otro tema, que para ver cómo se viene el tema también en seguridad, porque así como cuando va a empezar marzo, ¿cierto? Se prevé que es un mes complejo en cuanto a temas de movilización, el cambio de mando, ¿cierto? Hay algunas fechas también conmemorativas, por ejemplo, el 8M, etcétera, un sinfín de cosas, y ahora también hay harto análisis sobre lo que puede pasar en septiembre por las fechas que esto significa. Ayer tuvimos, ¿cierto?, varios incidentes con más de 50 detenidos por esta romería al cementerio general. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que está funcionando también el gobierno en cuanto a temas de seguridad?
Bueno, yo creo que el cambio en el ministro se ha notado bien. Me parece bien que se haya despejado también todas las discusiones que hubieron a propósito de la reforma constitucional y que volvamos a centrarnos en lo más importante, que son algunos cambios legales necesarios e importantes, pero fundamentalmente la gestión de la policía, la justicia, para lograr capturar a los delincuentes, encarcelar a los que corresponda, todo de manera más expedita y más efectiva. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con incidentes a propósito de las fechas de septiembre, la verdad es que son lamentables, no hay problema que la gente se manifieste, hay razones para hacerlo a propósito de lo que pasó el año 73 y posteriormente a eso, pero ¿en qué ayuda que hayan 50 detenidos, que hayan vándalos, incidentes? La verdad es que no sirve de mucho y lo único que hacen es desconcentrar las fuerzas policiales, al poder judicial, de lo que tenemos que realmente atacar, que es la delincuencia, el crimen organizado. Entonces, esto lo vemos todos los años y todos los años nos lamentamos de lo mismo, ojalá que las fuerzas políticas reaccionen y condenen todos estos hechos que la verdad es que en nada ayudan al país.
Pablo, cambiando de tema, te voy a dejar una pregunta que la hizo más bien el presidente de la República en entrevista que dio el día de ayer en AN, donde se hace la pregunta, dice, necesitamos 25 ministerios, esto porque abordó eventuales fusiones o eliminación de ministerios a raíz del presupuesto 2027 y estos posibles recortes en la estructura. ¿Qué crees tú? ¿Necesitamos 25 ministerios o no?
Mira, probablemente no, pero lo más importante, más allá del número de ministerios, creo yo que es que los que hayan trabajen de manera coordinada, de manera eficiente, y que no trabajen como compartimentos estancos que solo se preocupan de su rancho, por llamarlo de alguna manera, y no ven cómo benefician o perjudican al país. Ahí hay una comisión presidencial recientemente nombrada y estos dos, ellos van a estar trabajando en eso y lo esencial, creo yo, es que, por ejemplo, Medio Ambiente como ministerio resguarde lo que son sus atribuciones, sus funciones, sus objetivos, pero al mismo tiempo sea capaz de coordinarse con el resto de los ministerios para entender cómo promueve el crecimiento, cómo promueve el empleo. Y ese ejemplo aplícalo para cualquier cartera. Salud tiene que preocuparse de resolver los problemas de salud de la gente, pero también es el ministerio que más recursos gasta, entonces dentro de su ámbito de acción no deberá siempre ser el que está pidiendo más presupuesto y que necesita presupuesto para los hospitales, sino que también darse cuenta de que es el ministerio que consume más recursos, entonces poner el énfasis también en la eficiencia y cómo ayudamos a contener una situación fiscal que está muy deteriorada. Y yo solo uniría también la discusión sobre el número de ministerios con la discusión sobre la institucionalidad y las reglas del empleo público. Hay otra comisión también funcionando al respecto, y la verdad es que podemos tener menos ministerios, pero si tenemos los mismos malos incentivos para los funcionarios públicos, probablemente los cambios no sean tan altos. Piénsalo, el 2025, los incentivos que se dan a la gestión a través de los PMG, solo 3 de 217 instituciones públicas no obtuvieron el 100% de la calificación. Y sabemos que eso no es la realidad que viven los ciudadanos que enfrentan o que tienen que hacer trámites con el Estado usualmente. Hay mucho más descontento, la calidad de la educación no es la que uno espera, la permisología no es lo que uno quisiera, no es la que más promueve el crecimiento. Entonces hay una serie de medidas que están más allá del número de ministerios, sino que tienen que ver con el empleo público, que son muy relevantes, y me parece muy bien que el gobierno haya puesto estas dos cosas, la institucionalidad del empleo público y también la arquitectura del Estado como ejes centrales dentro de sus primeros 6 meses de gobierno, lo que da la posibilidad de que esto se apruebe, porque esta discusión lleva décadas y la verdad es que nunca tenemos muchos resultados, así que es de esperar que ahora con más tiempo esto se pueda traducir en cambio y que la ciudadanía pueda ver un Estado más eficiente y más eficaz al servicio de todos nosotros.
Estuvimos con Pablo Eguren, director de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. Pablo, muchas gracias por haber atendido el llamado de Enfoque Público.
Listo, César. Muy buenas tardes y que estén muy bien.
Buenas tardes para ti también. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos acá en Enfoque Público.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
La revolución del almacenamiento de energía en Chile. Vitel Energía y Soluna invitan al Soluna Battery Roadshow. Presentamos el nuevo sistema BESS Soluna de 260 kWh, sus aplicaciones prácticas y las tendencias que están moviendo la industria. Te esperamos este martes 8 de septiembre a las 4 de la tarde en el Hotel Cumbres Lastarria. Un encuentro exclusivo. Inscríbete en vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y se nos pasó volando el programa, pero no me puedo ir antes sin mandarle un gran feliz cumpleaños a mi tío Juan Carlos Leiva, quien nos está escuchando, de esos tíos entrañables que uno quiere mucho y aparte lo mejor que es colocolino. No se separe la sintonía, llegamos al final de Enfoque Público, pero ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chao, chao, que tengan un muy buen lunes.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.